Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos un podcast diferente para gente diferente. Y bueno, hoy estamos en nuestro ya cuarto capítulo. Estoy con mi compañero Juan, mi compañero Elian y bueno, yo soy Miguel. Vamos a pasar a dar los saludos. Esta semana tenemos poquitos saludos, ¿eh? El primer saludo es hacia Fer Rojas, Aranza Nieto, Milton Tinoco, Miguel Velasco y Ángel Velasco. Ya saben, si quieren que los saludemos, solo pónganlos en los comentarios y los estaremos saludando. Y bueno, voy a pedirles un pequeño favor. Vayan a mi TikTok. Está ahí. Y necesito que vayan a ver el último video que subí. Nada más. Veanlo y denle me gusta y ya. Es @MikeFZ. Pero bueno, listo. Esta semana nos trae el tema mi compañero Juan. ¿Sí, no?
Así es.
Así que pues, Juan, ¿qué nos traes hoy?
Pues el día de hoy les traigo un tema muy interesante.
Ajá.
Todos estamos acostumbrados a que cuando escuchamos de teorías conspirativas pensamos en el Pentágono, en el Área 51, en cosas así, ¿no? Ajá. Como, pues el día de hoy les traigo teorías conspirativas de México. ¿De Chuck E. Cheese? De nuestro México lindo y querido.
Ok. México lindo y bandido.
Yo soy de Colombia.
México lindo y bandido.
Y yo soy de Inglaterra.
Bueno, la primera teoría es de que los restos de los niños héroes, los que nosotros conocemos como los vestigios que quedan de ellos,
ajá,
son un invento del gobierno. Realmente estos restos no existen.
O sea, ¿no existieron los niños héroes?
O sea, sí, pero no se encontraron esos restos. O sea, no se sabe dónde quedaron realmente.
¿Dónde se supone que está su lugar de entierro? Su urna de los niños héroes.
¿Urna?
Ajá.
No, no lo sé.
Ok.
Oye, te hubieras dicho un lugar, güey. O sea, te hubieras inventado uno, pero bueno.
Tlacomulco, ya.
Están en Xochimilco.
Sí, están en el río de Xochimilco.
Ok.
Bueno, pues recordarán que hace uno o dos podcasts estuvimos hablando de Narcosantos.
Ajá.
Bueno, pues, otra teoría es sobre el narcosatanismo.
Ok.
Así como hay narcosantos, el narcotráfico, los narcotraficantes tienen su secta satánica. Son como que una secta satánica donde practican rituales, donde tienen sus deidades satánicas y así aseguran sus victorias ante el comercio, ante la milicia y el gobierno.
¿Y estos santos es, por ejemplo, el que hablamos de Malverde o son otros?
No, me estoy refiriendo a narcosatanismo. Con narcosatanismo me refiero al chamuco, o sea, me refiero al diablo.
Ah, ok.
Tipo rituales de magia negra y eso.
Ajá.
Ok.
¿Y estos rituales?
Repito, ¿no? Hace como, no sé, 7 meses.
De hecho, es más una realidad que una teoría conspirativa, porque sí se han encontrado los lugares donde se hacen los rituales y se han encontrado, no sé, vestigios de los rituales, cosas que se usan.
¿Y en estos rituales como qué cosas se usan? O sea, gallinas negras, huevos y
esas
cosas.
Se encuentran con los cadáveres de la gente, o sea, se encuentra la gente con marcas, se encuentran los lugares, los símbolos pintados, cosas así.
Ok. ¿Y estos rituales es difícil hacer uno o no es? O sea, me imagino que fácil no ha de ser, pero, o sea, ¿qué tan...?
No sé qué tan difícil sea. Digo, no sé qué tan fácil pienses que sea contactar con el de abajo.
No digo que ha de ser fácil, así de que le voy a mandar un WhatsApp no siento que sea como cosa fácil, pero no sé qué tan difícil sea, ¿sabes?
Pues yo sí me imagino que debe ser difícil. Uh-huh. Otra teoría es la de los búnkers en los cerros. Pues esta teoría dice que en los cerros del Estado de México o de algunos pueblos, así donde hay cerros, dentro de estos cerros hay búnkers. Y si tú buscas bien a los alrededores, puedes encontrar las entradas a estos búnkers que se crearon desde el inicio de la Guerra Fría.
Ok.
¿En qué año fue la Guerra Fría? Bueno, ¿en qué años?
Por ahí de la década de los finales de los 70, principios de los 80, ¿no?
Así es. Pero sí, antes yo me imagino que eran minas, ¿no? Antes de ser búnkers.
Pues sí, me imagino que si llegara a ser cierta esta teoría, esas minas se decidieron conservar como búnkers. Por cualquier cosa.
Ok. De hecho, voy a agregar un poco.
Ajá.
En el libro que estoy leyendo, Los Señores del Narco, mencionan un poco a Mayo Zambada, cuando estuvo, se puede decir, en... era prófugo de la justicia, bueno, tal vez sigue siendo prófugo de la justicia.
Ok.
Iba al Triángulo Dorado, creo que se llamaba, que era la sierra de Sinaloa, Durango y... ay, no me acuerdo qué otro estado colinda. ¿Es Sonora o qué es?
No sé, pero sí. Estoy bien pendejo.
Bueno, él se escondía en un lugar que no era ni una casa ni una hacienda, se escondía. Me imagino que a lo mejor sí es cierto y se escondía en un búnker.
O sea, no te aclaran bien qué lugar era.
Ajá.
Pues sí, digo, podría ser. ¿Qué otro tema, qué otra teoría nos traes?
Esta otra teoría, esta otra teoría está un poco, no lo sé, raya un poco en lo absurdo, pero me pareció interesante. Dice que el gobierno, o más bien la CONASUPO, reparte leche irradiada. Esto se cree porque en la década de los 80s, cuando se daba esto, bueno, cuando era más usual esto del CONASUPO, las enfermedades aumentaron en la población infantil.
Ok.
Y
culparon a la leche.
¿Cómo culpan a la leche? Porque fue como que la época en la que la CONASUPO se empezó a repartir.
Okay.
La verdad, esta raya lo ridículo, pero me pareció interesante incluirla. Venía junto con las demás teorías.
Uh-huh. Sí, sí está, o sea, sí está interesante, Ana, porque pues digo...
¿Qué tipo de enfermedades?
Pues realmente no sé, pero dice enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, todo ese tipo de situaciones. Se me figura como como esa teoría que está rondando por las redes sociales en estos últimos días.
¿Cuál?
Líquido de las rodillas.
Donde dicen que si vas al hospital, te quitan el líquido sinovial para engrasar las antenas de la 5G.
Ok.
¿Crees que sea cierto?
Pues la verdad no.
Y por ejemplo, si te dieran un chingo de feria, no sé, 8 millones, o sea, digo, no es tanto, pero si digo, te doy 8 millones, ¿te dejarías quitar el líquido de una rodilla?
¿Y te lo quitas ese líquido, se te hace pequeño o cómo?
Pues le quitas como que su movilidad a la rodilla, o sea, como que se vuelve más rígida.
O sea, en vez de doblarse, se queda así y camino como
el de Minecraft. No, o sea, sí vas a poder doblar, pero te va a costar trabajo y te va a doler.
Ok.
Porque va, como que va a raspar, o sea, como que se reseca esa parte.
Ya no resbala.
Ya no resbala.
Oye, pero entonces no respondiste mi pregunta.
¿Cuál es tu pregunta?
Si te dieran...
Ah, sí, que sí, me gustaría sacar el jugo de la rodilla, no lo sé. Probablemente.
Ah, sí, güey.
¿Por 8 millones?
¿Qué podría hacer con 8 millones?
Pues, güey, realmente no mucho, güey. O sea...
¿8 millones de...
¿De pesos
venezolanos?
¿De pesos?
Ajá, bueno, el tipo de cambio de Venezuela. Que son como 5 pesos mexicanos.
No, de Venezuela no es con 8 millones de bolívares, no, ni tragas.
Juan llega con la rodilla bien tiesa a su casa. Mamá, mira, nos hicimos ricos, ya tengo 8 millones con de pesos.
Muletas. ¿No? Mira, mamá, ya tengo 8 millones de pesos.
Verga. Pero entonces, o sea, si fueran 8 millones de pesos mexicanos, ¿lo pensaría?
No, no lo haría, la neta no lo haría.
¿Y por cuánto sí?
Culo.
Culo si no,
güey. ¿Por cuánto lo harías, güey?
Te lo juntamos.
No sabría decirte.
Va, ponte a pensarlo y los chicos van a comentar.
Al final te lo vuelvo a preguntar y me lo vas a decir.
Déjenlo en la sección de comentarios.
¿Por cuánto venderían su líquido de arroz?
Yo les paso el número de cuenta y deposito. Lo que juntemos en 5 semanas es lo que te vamos a dar.
Va. Me lo depositan en mi Patreon. Bueno, continuamos con las teorías. La otra teoría dice que durante la segunda mitad de su sexenio...
¿De quién?
Vicente Fox. Ah, ok. De Vicente Fox.
Que fue en los años...
Vendría siendo...
2003. Ajá, bueno, su segunda mitad es 2003.
La segunda mitad. O 2004, bueno, no estoy
seguro. 2004 en la segunda mitad.
Bueno, pues, por aquellas fechas, Vicente Fox sufrió de una depresión muy fuerte.
Ajá.
Tanto así...
Que compartía memes tristes y
compartía cosas. Memes tristes.
Ajá, ok.
Se ponía a escuchar a José José. Uh-huh. Y en aquel entonces su esposa fue la que asumió el cargo de la presidencia, pero...
En secreto.
Por debajo de la mesa, o sea...
Ah, por debajo de la mesa es una buena canción de Luis Miguel.
De Luis Miguel, así como Luis Miguel por debajo de la mesa.
Exacto.
En aquel entonces como que Vicente Fox solo fue su prestanombres.
Ajá.
Y ella fue como que la que llevó la presidencia todo ese tiempo. Ella y un consejo de puros panistas.
Ok. Y por ejemplo, esa teoría, ¿qué tan cierta la ves tú?
Pues no se escucha tan, ¿cómo decirlo? Tan descabellada, tan ilógica.
Ajá.
Pero okay. Pues, no hay de en qué te puedas, en qué lo puedas confirmar o en qué te puedas basar. Bueno, a final de cuentas, los que tienen la última palabra son ustedes, ¿no? La raza es la que tiene la última palabra de si creerlo o no.
Uh-huh. Ok. ¿Tu siguiente teoría?
Hay otra teoría que dice que el miembro momificado de Benito Juárez fue preservado en un frasco de formol.
¿Su miembro?
Ajá.
O sea, literal, su cohete. O sea,
ajá, su rifle, su cohete. Okay. Está en un frasco de formol conservado.
¿En tu casa?
Ajá, sí, güey, y ahorita te lo enseño.
Ok.
Se dice que está preservado con fines ceremoniales.
Ajá.
Porque, o sea, Benito Juárez era un masón y se cree que ellos lo tienen preservado para ciertos rituales. La neta, no sé de dónde saquen esto, en qué se basen para decir esto, pero...
Es que ese ya está medio raro, ¿no? O sea...
Sí, está medio fumado.
Güey, ¿de qué se le sirve tener las bolas de alguien? ¿Sabes? O sea, digo, me imagino que en algún ritual se ha de ocupar, ¿no? O sea, como... No sé cómo... O sea, es que no sé muy bien cómo funcionan los rituales, pero... No sé, güey. Siento que podrían ocupar partes de cuerpos de algún cabrón para hacer un ritual, ¿no?
Sí, sí se pueden. Claro que se pueden.
Digo, no sé qué sea, no sé si una pierna sea igual de poderosa que unas bolas, ¿sabes?
O sea, bueno. Dependiendo también del tipo de ritual, ¿no?
Y el tamaño de las bolas.
Ajá. Su calibre, ¿no?
Exacto. Entonces,
bueno, otra teoría. ¿Cómo?
¿Benito Juárez era masón o se tiene teoría?
Ah, sí. Benito Juárez y esa no es, eso no es teoría, eso es, 100% confirmado que Benito Juárez era masón.
Ok.
Él estaba dentro de la logia masónica. De hecho, por eso, no sé si recuerdan que Benito Juárez mandó a matar a Maximiliano de Habsburgo.
Uh-huh. Sí, sí me acuerdo.
Pero realmente no lo mató, o sea, fue como que una cortina de humo, porque él también era masón, y entre masones pues no se puede matar, o sea, simio no mata simio. dentro de la masonería, simio no mata simio, entonces como que...
Aunque existe una tradición.
Fue como montado, fue más que nada como que montado, para que la gente pensara que muerte a la corona y todo eso.
Aunque existe una tradición, ¿no se mata?
No, no se mató.
Ok.
Hablando de la masonería en México, otra teoría dice que la conquista y el virreinato no fueron tan sanguinarios como se pinta en los libros de historia y no fueron tan, o no fue el infierno que se pinta para los indígenas, que más que otra cosa fue como un pacto masónico también entre el antiguo virreinato, entre las antiguas coronas.
¿Y cuál era el pacto?
Pues de que se iban a repartir riquezas. Se iban a porque aquí teníamos oro, teníamos plata, y esos güeyes nada más tenían espejos. Entonces era así como de, pues vamos a quitar la plata, a quitar el oro, nos beneficiamos de ellos y los colonizamos, o sea, les damos el beneficio de una educación más letrada, se podría decir.
Ajá.
Más escolarizada, pues.
Entonces, ¿quieres decir que nuestra mayor riqueza eran el oro y la plata y la mayor riqueza de los españoles era la vanidad?
No tanto la vanidad, sino su cultura. O sea, no quiero decir que nuestra cultura fuera mala, pero ellos tenían la...
Su conocimiento, ¿no? Del otro mundo, pues.
Más bien, ¿cómo te lo podría decir? Estaban escolarizados, llevaban una doctrina.
Según yo, acá también había como escuelillas, ¿no?
Sí, pero no todos entraban. O sea, no era como que...
Sí, no, ya,
la mayor parte del pueblo tenía acceso.
Ok.
O sea, aquí matábamos a diestra y siniestra nada más. O sea, le sacábamos el corazón a la raza para ofrecerlo a los dioses. Y hacíamos un despapalle y...
O sea, básicamente lo que estás diciendo es que los españoles eran más civilizados que nosotros, que eso fue lo que vinieron a intercambiarnos.
Ajá.
O sea, fuera ya de los espejos y como todas esas cosas, sino como que su cultura, por así decirlo, no la vinieron a enseñar, ¿no?
Ajá.
Pues ahí va incluido la religión, sus avances medio tecnológicos y esas cosas, ¿no?
Ajá.
Perfecto.
Pues técnicamente no hemos cambiado, seguimos siendo primitivos. Ve cómo han quemado a doctores y cosas así.
Pues sí, por eso ya depende de cada quien.
Ok, no me grites.
Oye, Juan, ¿de qué es tu taza? Ok.
Otra teoría dice que Tomás Alva Edison, el que desarrolló el foco...
Era mexicano.
¿El foco?
Ajá.
No, bueno, no lo sé.
No el que se consume, el que...
Los dos se consumen.
Para iluminación.
Y las redes eléctricas.
Yo me ilumino con el foco.
Es lo mismo, ¿no? Pero se dice que él nació en Zacatecas, él era mexicano.
Es lo que te dije, bro, que soy mexicano.
Y migró a Estados Unidos y que se tenía un acta de nacimiento ahí en Zacatecas, pero en un incendio se perdió.
Y que según tenía familia, ¿no?
Se supone que tenía familia en Estados Unidos, digo, en México, aquí en México.
No recuerdo cuál era el nombre real, o sea, porque según yo, o sea, porque ya había escuchado esa, según yo lo que había pasado es que el güey cuando se fue de al gabacho, según yo, se cambió el nombre y aquí en México tenía un nombre diferente o algo así. O sea, más mexa, pues.
Ajá.
O sea, era similar, pero... era similar, pero era otro. O creo que tenía un segundo nombre.
Juan no Edson, así se llamaba.
No, o sea, si era Edison, o sea, su nombre debe haber sido Eduardo, ¿no?
No, ajá. Edson. Se escucha más Edson.
Sí, pero no, esa sí es medio famosa. No, bueno, al menos yo la conocía. La enseñaron en la escuela.
Te escucho.
Otra teoría dice que así como la actual epidemia,
ajá,
no sé si recuerden hace un tiempo, creo que estábamos en el Pedre cuando fue la epidemia del H1N1.
Como 2010, ¿no?
Ajá, un 2010, 2000, 2009, ¿no?
A ver, te la busco. Ajá, tú sigue hablando.
No recuerdo con exactitud la fecha.
Ajá.
Pero se dice que fue falsa. O sea, la enfermedad
2009.
fue verdadera, la enfermedad es verdadera y
Ajá.
fue verdadera, pero la situación de la pandemia no. O sea, como que se tomaron de dos o tres casos que se dieron de H1N1 para
Ajá.
crearse el escenario de una pandemia.
¿Y para qué hicieron eso? Ah, bueno, Elian levantó la mano.
Ajá.
Yo tengo una profesora de economía y nos mencionaba que para, ¿cómo se puede decir? Para utilizar de pretexto una pandemia, llámese la actual o la pasada del H1N1. Surge porque hay una crisis económica. No sé si se acuerdan que en 2008 fue la crisis de Estados Unidos.
Ajá.
Y pues para estabilizar los mercados crearon
Pandemia.
esta pandemia. Actualmente, pues la crisis económica como tal, yo me imagino que es el dominio de China en todos los mercados.
Ajá.
Yo te digo, hasta eso nos comentó la profesora y sí le creo.
Pues yo había escuchado una teoría de que era una guerra biológica entre China y Estados Unidos.
¿El coronavirus?
Sí.
Okay.
Porque China estaba superando a Estados Unidos económicamente, comercialmente.
En todos los sentidos.
Y
Okay.
se supone que que en aquel entonces el H1N1 fue similar, fue económico. Fue económico. O otra dice que fue por investigaciones de la DEA, o hasta se cree de preparaciones de rituales, pero pues eso ya está un poco más.
¿Cómo dijiste? ¿De rituales?
Ajá, preparación de rituales.
Okay.
Otra teoría se dice que en el muy conocido metro de la Ciudad de México
Okay. ¿En qué
se
estación?
han. No, pues en general, a lo
De
largo de
toda la
todo
línea.
a lo largo de todas las líneas,
Todas las líneas.
se han encontrado cuerpos con señales de canibalismo y se cree que hay caníbales que se esconden entre las vías, en las estaciones de los metros, por por la condición que presentan los cuerpos, pues de mordidos, de que no tienen mucho tiempo de haber fallecido.
¿Dentro de las vías o en qué parte?
Dentro de las vías o esos lugares así que es muy
Túneles.
difícil acceder dentro del metro.
Ok. O sea, más o menos en los hangares donde guardan los metros.
Ajá.
Ok.
Y también en el mismo metro, en las mismas estaciones, más o menos por el cuatro caminos. Hasta el final de la línea 2, se cree que hay una base militar que conecta con el Zócalo.
¿Por qué se cree eso?
Porque por ahí puede, o sea, digamos que el ejército está en el Zócalo y
Ajá.
por ahí, si se necesitara llegar más rápido a algún otro, no sé, alguna otra localidad, por ahí ingresan, entran al metro y ya salen por otros rumbos más fácil, más rápido.
Okay. Eso está
Otra
interesante, ¿eh?
teoría dice que el Teletón es una subasta de niños. Que en
Okay.
el Teletón ya se ha escuchado que las élites tienen parafilias muy raras,
¿Las
muy
qué?
enfermas. La élite, o
Ajá.
sea, la gente de las esferas más poderosas tienen parafilias muy raras, muy enfermas, y pues el Teletón lo usan como una subasta de niños.
Wow, o sea que Michael Jackson hubiera sido feliz ahí.
De hecho, se creía que Michael Jackson participaba como un
Era
representante
Lucerito.
de esas esferas.
Ajá, como Lucerito.
Ajá, como Lucerito. Como Juan Gabriel, que era MK Ultra.
Ultra. Esa del Teletón sí está más fuerte, güey. O sea, porque sí no es cualquier mamada. Por ejemplo, la de Benito Juárez está rara, güey. Pero pues este es una. Pues un grupo. O sea, bueno, no grupo, sino es algo que todavía existe, ¿no? Que es el Teletón. ¿Sabes? Y el que es venta de niños y esas madres, sí está un poco fuerte.
La verdad, sí.
Digo, habrá que ver en qué se basan para decir eso, ¿no? Pero pues. Digo, si son teorías, pues surgen por algo, ¿no? Me imagino. Pero va.
Otra teoría que muchos a lo mejor ya conocen, si no es que la mayoría, es el caso de la muerte de Juan Ramón Sáenz, que se cree que murió. Bueno, si recuerdan una de sus últimas entrevistas o de sus últimos programas de radio de La Mano Peluda fue con... ¿Cómo se llamaba ese tipo? Josué Velázquez, el satanista.
Ah, sí.
Ese más o menos lo tocamos en el primer podcast, ¿no? En el tuyo, ese tema.
Fue nada más un...
Ah, un poquillo, pues. Comentario.
Bueno, pues este es más a fondo. Se cree que en algún punto a Josué Velázquez se le volvió a presentar el mismo demonio y él le ofreció la vida de... Juan Ramón Sáenz a cambio de la suya.
O sea, que lo salvara.
Como que él se salvó ofreciendo la vida de Juan Ramón Sáenz.
O sea, vida por vida.
Ajá.
O sea, se iban a chingar a este güey y este güey dijo, no, mejor llévate acá, mi carnal.
El demonio se lo iba a chingar y le dijo, ¿sabes qué, carnal? Vamos a hacer trueque. En vez de llevarme a mí, llévate a Juan Ramón Sáenz.
Verga.
Él es más conocido, él es más puro que yo, él es más limpio que yo, él es más más querido y más conocido que yo, llévatelo a él.
Sí, tiene más relevancia. Okay. Y después de este trueque que existe, después de cuánto murió este satanista o sigue vivo.
Sigue vivo.
¿Y ya no ha dicho nada?
Desapareció de los medios, ya no da entrevistas, ya no da pláticas, nada, o sea, desapareció de los medios, pero se sabe que sigue vivo.
Ok.
O sea, que comernos un bolillo para el susto, ¿no?
¿Un bolillo?
Sí. Tengo un bolillo para el estrés postraumático.
Pero bueno, vamos a hacer nuestro corte porque ya se nos está acabando un poco el tiempo de esta primera parte. Hacemos el corte y regresamos, ¿no? Digo, obviamente ustedes no lo van a ver, pero pues se los avisamos.
Adiós, guapos.
Y bueno, amigos, ya regresamos de nuestro corte. Digo, ustedes no lo vieron nuevamente, pero pues ya estamos de vuelta. Así que pues nos quedamos en otra teoría, Juan.
En la de Teletón.
En el Teletón.
Nos quedamos en que el Teletón es una subasta de niños para las grandes élites.
Ok. Como la canción de Justin Bieber, ¿no? La de Yomi Yomi.
Ajá, que hace alusión a las redes de tratas de blancas y de pedofilia de las grandes esferas sociales. Se suponía que el Teletón es algo así.
Ok. ¿Tienes otra teoría o ya son todas?
Tengo dos teorías más.
Perfecto.
La siguiente es, tal vez les dolerá a muchos, pero... Se supone que la...
¿Santa Claus no existe?
Chale, no me digas eso.
Ok, ¿la qué?
Eso no me la sabía.
Eso no me lo esperaba.
Bueno, se dice que la extinción de la vaquita marina está programada.
Ok.
Porque las aguas donde habita la vaquita marina son muy rentables porque tienen propiedades alcalinas. Y en sus yacimientos hay muchos minerales.
¿En dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran las vaquitas? ¿En el Golfo?
Creo que sí.
Ok.
En el Golfo de los Mares de México y entre Estados Unidos. Ajá. Se supone que entre Estados Unidos y México se trabaja esta... Bueno, se hace comercio con esta agua.
Okay.
Extraen los minerales y por eso se programó, o más bien se está llevando a cabo la extinción de la vaquita marina. para poder comerciar más fácil con esas aguas.
Perfecto.
Qué triste.
Y la última, yo creo que ya todos la han escuchado. Para estas alturas del partido ya todos la deben haber escuchado. Ya todos deben conocerla. La conocerán más bien como una leyenda urbana o como un meme, como una broma, como una gracia, pero entra en la categoría de teorías conspirativas porque se dice que algunas historias fueron verídicas.
Ok.
¿Cuáles son?
Se cree que un número de escuelas, un cierto número, fueron contadas las escuelas que sí fueron construidas encima de lo que antiguamente fue un cementerio.
Ok.
Que hay ciertas escuelas.
¿Por lo barato de los terrenos o...?
Por lo barato de los terrenos compraron los lotes de antiguos cementerios, donde ya la gente no pagaba por mantener a sus difuntos, o por donde ya estaba saturado de difuntos. Uh-huh. Y ya no, o sea, ya no era rentable seguirlo teniendo como un cementerio. Se vendía el terreno y se construían escuelas encima.
Yo de hecho había visto un dato, no sé qué tan real sea, pero yo sí considero que es real. Mencionaban que no importa el lugar en el mundo en el que estés parado, puede que exista un resto humano en donde
estamos.
Porque somos el 10% de los que estamos vivos contra el 90% de los que han pasado por toda la eternidad.
Por el acomodamiento de la Tierra y por el movimiento de las capas tectónicas, en algún momento un muerto va a llegar debajo de tus pies.
Sí, pero tú estás hablando ya de terrenos como tal.
Ajá, yo estoy hablando ya de cementerios como tal. Okay. Si recuerdan, la escuela también tenía esa leyenda urbana de que se había construido encima de un cementerio.
De hecho, tenía un niño de rojo.
Ajá, que un chamaquito se había muerto.
Hay gente que nos escucha y que no son de nuestra escuela, Juan. O sea, hay gente que nos escucha y no eran del Instituto El Pedregal. Pero para los que no saben, más o menos les platico. Igual, como
dijo
que...
el podcast 10.
Ah, bueno, sí. Olvídenlo. Es que estamos planeando un pequeño especial. Es podcast 10. Entonces,
el podcast.
Tú sigue, compañero.
Pues sí.
Pues sí,
resulta que efectivamente muchas escuelas se construyeron sobre cementerios.
Es que, pues sí. Sí, digo, o sea, sí, como dice Elia, ¿no? O sea, en algún punto ha de haber habido un muerto. Digo, no dudo que un cementerio también, ¿no? Y como dices, vendían, o sea, sí, se me fue la idea, pero sí.
Ok. ¿Esa era la última?
Bueno, esas fueron mis teorías conspirativas. Hay muchas más teorías conspirativas de México, pero creo que no alcanzaríamos a abarcarlas todas. Okay. Si quieren leer un poco más de teorías conspirativas, les dejaremos abajo de la descripción del video los links.
¿Qué?
Sí, los dejamos.
Para que las lean con más calma.
Sí. Ah, ok. Sí, no, porque la otra vez Juan en el primer podcast, igual cuando dijo que con la magia de la edición íbamos a poner un video, su video que había recomendado duraba una hora, entonces
como...
Sí, me espanté otra vez, dije, no, otra vez, güey, no chingues.
Sí, pero bueno. Estuvo bueno el tema, me gustó.
Sí, es bastante interesante, ¿no? Porque, pues digo, es de nuestro país y algunas son de nuestra historia, ¿no? Digo, por ejemplo, el de Benito Juárez, el de los aztecas, bueno, perdón, pero sí, es interesante.
Yo con el que más me quedo es en la del metro y los del Teletón.
Sí, la verdad sí me pareció, la más fuerte que me pareció fue la del Teletón.
Sí.
Sí, la más fuerte es la del Teletón, sin duda alguna. Pero yo creo que la más creíble podría ser la de, o la de Fox, o la del metro.
La del metro no tanto, porque hay una gran cantidad de ratas.
Ah, bueno, no, pero yo me refiero a la parte del metro, la de la base militar, ajá.
Ah, la de la base militar.
Ajá, en los caníbales, pues, sí. Pues como que no tanto, pero... Pues, o sea, no lo descarto, pero pues siento que si hubiera caníbales, ¿estás de acuerdo que ya los hubieran atrapado, ya los hubieran identificado la policía? O sea, pues son caníbales, sí. A final de cuentas, no son superhumanos ni nada de eso, ¿sabes? O sea...
Solamente que sea una red de caníbales o una secta de caníbales muy sigilosa.
Pues sí, aún así, güey, aunque sea sigilosa.
Pues siguen siendo primitivos.
No, aún así, güey, o sea, aunque sea sigilosa, pues ya sabes dónde están.
Hay canibalismo. Se supone que en las grandes esferas de élite hay canibalismo.
Ah, sí, lo había visto. Sí. Ya creo que agregaste más, ¿no?
Sí, creo que agregamos un poco más fuera del contexto.
Yo traigo una pequeña noticia.
A ver, dátela.
Y como saben, los que estamos ahorita estudiando todavía, nos quitaron nuestras clases presenciales para llevarlas en línea. Pero hubo una escuela a la que le está yendo muy mal, que es la UNAM. Lo publicaron el día 4, su nuevo calendario. Y mencionan que terminando la cuarentena van a regresar a clases y va a acabar su ciclo escolar hasta el 21 de agosto.
O sea, ellos no van a tener vacaciones prácticamente.
Tienen vacaciones. Terminan sus clases el 21 de agosto y, bueno, e inician el siguiente ciclo escolar el 21 de septiembre.
Básicamente era la que había buscado, amigo.
Ok. Pensamos igual.
Es que siento que eso es muy interesante, güey. O sea, porque pues digo, la UNAM es para muchos la mejor escuela de México, para otros no, ¿sabes? No, o sea, pero pues es muy famosa.
La casa de estudios máximo, ¿no?
Ajá, digo, es muy famosa, no nada más en México. Creo que es en toda Latinoamérica.
Está en el ranking mundial.
Ajá, o sea, sí, es muy importante la escuela.
En qué lugar esté, pero está entre las primeras 200.
Sí, de hecho aquí tenía la noticia también.
Sí, bueno. A mí se me hace una grosería que les hagan eso a los alumnos, porque tenemos varios compañeros que están en la UNAM, bueno, amigos, y llevan sus clases en línea, y aparte de eso, van a regresar a la escuela. O sea, entonces, ¿para qué son sus clases en línea?
Sí.
O sea, los están llenando de clases, de tareas.
Digo, por ejemplo, yo... Tomando como experiencia personal, las clases en línea para mí no me han gustado nada. O sea, digo, ya acabé, salí de vacaciones, pero siento que primero no estoy aprendiendo nada. Siento que hay maestros que o no dejan nada. Por ejemplo, tuve un maestro que neta no me dejó ni madres en todo lo que duró el cuatrimestre, no me dejó nada, ni una sola tarea. O sea, neta, llegué al examen y no sabía ni verga. O sea, justamente unos 2 días antes del examen, el maestro nos mandó un mensaje de que, hey, voy a estar conectado jueves y viernes, de tal a tal hora. Quien se quiera conectar, pues ese. Pues obviamente todo el mundo quería conectarse, güey, el maestro no se conectó. Una hora antes del examen nos dijo de que nos iba a cambiar, o sea, nos iba a atrasar el examen un día más y que ese día nos iba a dejar unas tareas o una guía de repaso, güey. O sea, güey, en un día no te aprendes todo el cuatrimestre, ¿sabes? Sí. O sea, digo, era la mitad, porque ya íbamos en la mitad, pero aún así se pasó de super lanza y digo, siento que también hay varios maestros, digo, a mí no me tocó el que dejaba un chingo de tareas, a mí hasta eso no me dejaban tantas, pero, o sea, también dejar tareas no es dar clase, carnal, ¿sabes?
Hay de todo, hay maestros que sí te dan las clases como tal y que te apoyan.
Ah, sí, sí, por ejemplo, tú...
Que la situación no es muy, muy fácil y también no es muy, o sea, el hecho de que estés encerrado en casa no significa que te estés haciendo pendejo o que no estés haciendo nada.
Sí, no, o sea, por ejemplo, tuve un maestro que neta, no sé cuánto duró esto de mis clases en líneas, pero neta, desde la primera semana hasta la última semana nos dio la clase normal, hasta luego nos conectábamos más tiempo de lo normal. Y siento que si todos los maestros fueran así, si todos los maestros como que, o sea, obviamente, pues, a algunos les cuesta la tecnología, ¿sabes? O sea, algunos no le entienden al Zoom o así, pero como que se nota cuando un maestro trata de enseñar, ¿saben? O sea, por ejemplo, les digo, este maestro me dejaba tareas, pues, las normales, me explicaba bien, el examen, pues, nos fue bien a todos. ¿Pero por qué?
Sí, porque también nos tocó un maestro que, por no decir nombres...
Dilo,
quémalo.
pues solo diré que no nos daba bien los temas. Okay. Durante la clase presencial no nos daba bien los temas. Y cuando entramos a, bueno, cuando empezó la pandemia, nos mandaron en cuarentena y empezaron a dar clases en línea. Ajá. Nos quiso enchorizar todo el semestre en un solo documento.
Okay. Y un PDF, como, ¿no?
No vas a aprender nada. Y luego te está bien, tienes que interactuar en las clases en línea, ¿no? Pero también tienen que comprender que si tienes alguna falla en tu internet, en tu dispositivo o con tu red, ahí sí ya no es culpa tuya.
Ah, luego los compañeros que andan ahí en la clase en línea y al lado de ellos está tocando la banda Limón, ¿no?
Sí, llegan de los camotes, ¿no?
Ajá, o los pinches perros que no se
caen. Escuchas que están peleando tus papás, bueno, tus papás.
La violencia intrafamiliar que hay en la casa.
Y no, luego, por ejemplo, a mí en algunas clases me pedían obligatoriamente tener mi cámara activa. Y de hecho, en la clase que me lo pedían era la clase de las 9 de la mañana. Digo, no es tan temprano. Uh-huh. Pero pues como realmente no me tengo que parar, bañarme, irme a la escuela, pues te paras 10 minutos antes, 5 minutos antes de la clase. Digo, no creo que no soy el único.
Pues entonces, sí, madre, prácticamente la clase empieza en el momento en el que tú vas levantando. Ajá. Entonces, no puedo entrar a mi clase de 7 en punto. Ajá. Con mi aspecto hecho madre, no puedo entrar así a mi clase.
No, yo sí, una vez sí, o sea, sí la tomé hasta acostada ahí en mi cama, estaba así, tomándola. O sea, básicamente tenía mi cel así, yo estaba acostado.
De repente se te cae el cel, ¿no?
Sí, güey, así me cae en la cara. Pero bueno, digo, hay a quien le gustará más la clase en línea, hay algunos que no les gustan.
La verdad, en lo personal no me gusta la clase.
O sea, a mí no, tampoco me gusta mucho, pero he platicado con amigas y amigos que sí me han dicho que les gustan más las clases en línea. A mí la verdad porque me aburro mucho. Primero, no me gusta estar en mi casa, o sea, no me gusta estar encerrado todo el día en mi casa.
Por dos.
Entonces, pues me aburro mucho. Y digo, quieras o no, ir a la escuela, pues, ni vas, no sé, te cotorreabas con tus compas, o salías, ¿sabes? O sea, salías ya de la casa, ¿sabes? O de que, hey, saliendo de la escuela, pues, no sé, vamos a comer y así. Entonces, pues, eso no se puede hacer. No, yo no tomo.
No, ellos, porque...
Ellos sí. No, es que además, después de la escuela no se debe tomar.
Sí, ¿verdad? Con Facebook ayer.
Ayer era una pequeña riña acá entre mis dos compañeros.
Un tiro de compas.
Terminamos
besándonos.
Sí. Pero sí está denso eso de las clases en línea. Ojalá y se arregle pronto. O sea, no nomás por las clases en línea, sino en general, ¿no?
Yo digo que no les hagan una grosería a los de la UNAM.
Sí, claramente. O sea, claramente. O sea, lo que voy es que tal vez si lo están haciendo porque es que no sé también cómo sean las clases en línea de la UNAM. O sea, como no he hablado con nadie que vaya en la UNAM. No sé si les estén dejando, o sea, como que les estén dando las clases muy, muy ligeras, ¿sabes? O sea, no les estén explicando bien. Uh-huh. Y lo que quieren hacer es cuando acabe la cuarentena ya dar como los temas bien, ¿sabes? O sea, como complementar todo. O sea, porque no es lo mismo que te expliquen un tema en un video a que te lo expliquen ya ahí en el pizarrón y todo eso, ¿no? O sea, no sé cuál haya sido su motivo en sí, pero... Sí.
Perdón. Yo, por ejemplo, que estoy en el Politécnico, solo llevo 3 materias en línea y ni siquiera son clases como tal. O sea, solo ten tus trabajos, hazlos. Y las otras 3 materias no las llevo porque no nos hemos comunicado con los profesores. Verga. Más bien, no hemos encontrado la manera de comunicarnos porque hemos pedido su número y todo eso. Y se supone que el director del Politécnico, se me fue el nombre, creo que es Graue. El director mencionó que vamos a regresar a la escuela el 1 de junio y acaba el ciclo escolar el 24 de julio.
Entonces nada más tienen un mes de clases.
Dijo que para terminar con las semanas que nos faltaban, según nos faltaban alrededor de...
Nosotros en 8. Nuestra escuela, no diré nombres para no quemar a la poderosísima Tominaga Nakamoto, okay. Se supone que regresamos a clases el 1 de junio. Y termina el ciclo el 17 de julio, entonces como...
Yo empiezo, según esto, a finales de este mes. Según esto.
Pero pues no creo que regresemos. Estamos en la Ciudad de México, Juanito y yo. Juanito está en...
No, Puerto Rico. Sí, está en Puerto Rico.
Y yo estoy en Miguel Hidalgo, en la delegación Miguel Hidalgo.
Yo estoy en Querétaro. Pero pues digo, es que también, o sea, se supone que el plan de la escuela es regresar, pero en línea todavía. O sea, regresaríamos en clases en línea y ya cuando se acabe todo este desmadre, ya regresaríamos a clases presenciales. Pero pues quién sabe.
Pues como decía una persona que probablemente vea esto después, es lo que hay.
¿Quién lo decía?
¿Tu novia?
¿Quién lo decía? A ver, dinos. Porque como que ese ¿qué, quién? Ya lo veremos, ¿o qué dijiste? Es que no te entendí bien.
Pues ya es lo que hay.
Es lo que hay, como que lo dijiste muy sonriente, ¿no? O sea, miraste a la cámara, sonreíste y lo dijiste.
Te dijiste rojo.
¿Quién es? Cuéntanos. ¿Es una niña?
¿O un hombre? ¿En otras noticias?
No, es una niña.
¿En otras teorías?
Ok.
De hecho, la mejor técnica para que conquistes una niña es mirarla fijamente a los ojos y decirle, ¿quieres ir por unos esquites? Ya con eso la conquistaste.
¿Cuántas veces te ha funcionado eso?
Pues nunca la he picado, pero... O sea, se podría decir que es un 100%, güey. O un 0%. O sea, ¿sabes? Nunca la he picado, nunca me han rechazado. Pero ha de ser efectiva, a todos les gustan los esquites.
De hecho,
me gusta más a mí el esquite que el elote en sí.
Ay, igual a mí, me gusta más.
¿A ti, Juan?
Como los chilacuates, ¿no? Oh.
Lo explicamos en el capítulo 10, tranquilo.
Eso lo vamos a explicar en el capítulo 10. No se les olvide lo de los chilacuates.
Va, anotado.
Okay. Bueno, pues como me robaste la noticia, digo, nada más vi rápido una de que se encuentra una nueva especie de abeja en África, que mide como 4 centímetros y te puede matar.
Te puede matar a una persona, ¿no?
Ajá. Digo, de por sí las abejas pican bien culero. Yo soy alérgico a las abejas, a que me piquen las abejas. Imagínate una de ese tamaño. Y déjenme rápido, busco otra noticia, ya que...
O sea, no vas a decir...
Estamos cortos de noticias.
Sí, es que como ya todo es coronavirus.
Sí. Pues mira, esta está buena. El autódromo Hermanos Rodríguez es habilitado como hospital de expansión. Está bien, ¿no? Y ahí voy a poner unas fotos por aquí abajo, en donde aparece lo de Facebook y eso. Voy a poner una foto de cómo se está construyendo, cómo se está tomando forma este hospital provisional.
Okay. También pones aquí una foto de Juanito de Niño.
Pero no, bueno. Yo creo que este capítulo... Yo creo que este capítulo... Vamos a empezar con las recomendaciones, ¿no? Porque digo, nos quedamos sin temas y para no forzarla, ¿no? Porque recuerden que forzar no siempre es ganar. Así que
recuerden que a huevo los calcetines entran.
Ok. Así que pues empieza tú con las recomendaciones, Elian. Creo que tú no has empezado nunca, así que pues...
Creo que sí. Te dejo empezar a ti.
No, te dejo empezar a ti, Juan.
No, me das, Juan.
Bueno, pues hablando de la cultura mexicana, les voy a recomendar un éxito de la literatura mexicana. Les voy a recomendar este libro. Ah. No, no es cierto.
La película está mejor.
No sé por qué.
Hablando de Juan Ramón Sáenz, hablando ya seriamente, si quieren conocer un poco más de su trabajo y de sus investigaciones, más allá de La mano peluda, les recomiendo este libro.
Aquí se respira... Espérate, estás apagando el nombre.
Coñetas. ¿Y ese más o menos de qué nos cuenta en ese libro?
Pues nos cuenta un poco sobre sus investigaciones y sobre sus trabajos dentro del ámbito paranormal. Más allá de lo que fue el programa de La mano peluda.
Ok.
Se los recomiendo muchísimo.
Ok. Tú, compañero Elian, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Qué nos quieres decir?
Ok. Les voy a recomendar canciones. ¿Va? No sé, me gusta recomendar. Casi siempre recomiendo canciones tipo hip hop, rap en general. Y hay varios artistas que me gustan. Uno que les quisiera decir que deberían escuchar es al rapero Nach, Nach. Es español, tiene muy buenas canciones y una que me gusta mucho se llama Anochece, diagonal, manifiesto. Es una canción de 9 minutos aproximadamente, el cual va explicando un poco sus orígenes y la vida que hay dentro de la vida de un rapero. Es muy buena.
Sí, la verdad creo que sí lo he escuchado, creo que lo has compartido en Facebook, ¿no? Una que otra canción.
Ah, sí. Bueno, esa canción, ¿no?
Wow, pero de la... Pues bueno, yo les voy a recomendar una serie, está en Amazon Prime, para los que no, o sea, si no tienen Amazon Prime, les recomendaría agarrar el
¿Tú
mes
tienes?
gratis. Les recomendaría agarrar el mes gratis de Amazon Prime para que vean esta serie, se llama The Office. Digo, seguramente la pueden encontrar en algún lado pirata. Ya es vieja la serie, pero en verdad es muy, muy cagada. O sea, yo voy como en la temporada 6 y todos los capítulos son joyas. O sea, me la paso cagándome de risa. Para que, pues digo, también en esta cuarentena no estemos todo el tiempo pensando en el coronavirus, sino pues para reírnos un poco. Pero bueno, ya saben que para los que nos escuchan en Spotify, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como... ¿Cómo nos encuentran en la página de Facebook, Juan?
Como algo diferente para los diferentes.
Y en YouTube, ¿cómo nos encuentran, Elian?
Dejen tu like y síganos.
En YouTube están los diferentes podcasts.
Ok. Próximamente estaremos también en Apple Cast, así que pues, ahí ya les estaremos dejando cómo encontrarnos en esa plataforma. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que si quieren que los saludemos en un siguiente capítulo, simplemente déjenlo en los comentarios, ya sea de YouTube o Facebook. Si quieren que hablemos de algún tema o algún tema que se les haga interesante, pues igual en los comentarios. Y si les gustó el video, pues denle like. Así que, pues bueno, nos estamos viendo y gracias por acompañarme en otra emisión, compañeros.
Besos,
Despídanse, Jotos.
Miguel.
Lo dije para que se despidieran juntos y se quedan callados. Pero bueno, ahora sí, nos vemos. Adiós.
Dije besos en el video, güey.
Besos en el principio.